desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, buenas tardes, sean bienvenidos a la Casa del Señor. Nos da mucho gusto que los amigos nos sigan por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista. El mensaje de esta noche es un mensaje de esos incómodos. No hacerlo, incómodos, predicarlo. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que no nos hemos dado cuenta como iglesia que estamos haciendo que ya no creen en la iglesia? They don't believe in us anymore. Ellos ya no creen en nosotros. Ellos ya se han dado cuenta que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, es totalmente opuesto a lo que nosotros deberíamos de ser. Estamos distorsionando la imagen diáfana, clara, del Evangelio. Hay unos minutos por delante que van a ser muy, muy fuertes. Y hoy pido que la iglesia tenga toda la sabiduría, además de la madurez, para escuchar lo que va a escuchar y para poder leer juntamente conmigo lo que vamos a continuación a leer. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio de Pablo a los romanos, así le llaman. Alguien dice que esta es la carta evangélica, doctrinal del apóstol Pablo a los romanos. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 2, versículo 21, y el versículo hasta el versículo 24. Yo voy a dar lectura del versículo 21, 22 y 23, y en el versículo 24 lo vamos a hacer todos. Dice el Señor en su palabra de esta forma: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Todos en el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Padre, qué vergüenza, qué pena que los gentiles, los inconversos, no vean en nosotros al Cristo resucitado. Al Cristo que nosotros decimos con versículos que vive en nosotros, al que decimos que tenemos la mente de Él, al que decimos que a Él le confiamos y que Él es nuestro Señor y que todo lo podemos en Él. Qué vergüenza que los inconversos se expresen mal de ti por causa de nuestro comportamiento. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos hables en esta noche. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En una campaña política del año 1974, en la República de Guatemala había un candidato a la presidencia muy, muy popular, controversial, pero llegó a cimbrar y llegó a incomodar al partido en el poder, y llegó a incomodar y llegó a inquietar a ese grupo de políticos que habían vivido en esas décadas haciendo barbaridades, deshaciendo, corrompiéndose, dañando, privando, expropiando, robando, asesinando. Se levantó un candidato político y en esa carrera política de este hombre, de un partido que no voy a mencionar ni mucho menos su nombre, le hicieron un jingle, le hicieron un anuncio a través de la radio, pero que empezó a ser famosísimo. Los niños lo cantaban, nosotros los jóvenes lo cantaban, y decía así: a ellos ya los conocemos, ellos ya nos gobernaron, por eso ahora el pueblo al poder, con el nombre del candidato de presidente, a ellos ya los conocemos. Y eso es lo que dice la gente. No, a ellos, los cristianos, nosotros los conocemos. Yo trabajo con ella, yo soy vecino de ella, yo los conozco a ellos. Ellos son una cosa en la iglesia y son otra cosa afuera de la iglesia. Hubo un tiempo en cuando la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia que representó al Salvador, al Cristo resucitado, llegó un momento donde la iglesia era respetada. No tenían edificio, no habían vehículos, no habían rótulos, no habían programas de televisión ni programas de radio, no habían incorporaciones al estado, al condado, no habían números, no habían cuentas de banco, pero tenían una cosa que los inconversos no podían negar: tenían el respeto de la gente. Y no me refiero a una iglesia en lo institucional, me refiero a los creyentes en Cristo, me refiero a los nacidos de nuevo, me refiero a todos aquellos que son los santificados, los que fueron sacados del montón y puestos aparte para servir de una forma exclusiva y oficial a quien un día ellos mismos voluntariamente le llamaron el Kyrios, a quien le llamaron Adonai, el Señor. Hubo un tiempo cuando la iglesia gozaba de una digna representación de Cristo. Hubo un tiempo cuando la iglesia representaba dignamente los ideales de Jesucristo. Hubo un tiempo cuando la iglesia representaba dignamente los intereses de Jesús. Hubo un tiempo cuando la iglesia se apegó a las enseñanzas de Cristo. Pero la iglesia, con el correr de los años, gradualmente ha ido perdiendo su esencia, ha ido perdiendo su identidad, ha ido perdiendo la razón por la que existe, y ha ido perdiendo el gusto que tenía. La iglesia, que sea, cualquiera que sea su denominación, se ha ido enanizando, enanos, pigmeos. Y está a punto la iglesia de dejar de ser lo que fue en sus inicios. Ellos, los primeros convertidos, los primeros creyentes, fueron un grupo de personas comprometidas con el Señor. Fueron un grupo de personas, grupo de creyentes, que decidieron hacer la realidad y someterse a las órdenes de aquel que en un día ellos dijeron y decidieron hacerlo a él el jefe máximo, el jefe supremo, el jefe total de esa iglesia. Hubo momentos cuando la iglesia, en aquellos años, era la agencia, era la organización en la cual era la iglesia que se había ganado todo el respeto de la sociedad. En días pasados, éramos los pastores, éramos los médicos, éramos también, dentro de los pastores y los médicos, eran también los profesores, los maestros, las personas que gozaban de más respeto. Este movimiento que está pasando a nivel mundial, que se dio inicio allá en Europa, países como en Holanda, países como en Inglaterra, países como en Alemania, edificios que fueron construidos hace 200, 300 años, en los tiempos del gran avivamiento, del gran despertar, con aquellos grandes predicadores, aquellos grandes misioneros que ustedes han conocido a través de las predicaciones acá en la iglesia, son edificios que se han cerrado y que son convertidos en fábricas, edificios que se han convertido en discotecas, edificios que han sido convertidos también en oficinas, o en algunos casos, prostíbulos y bares. El edificio que fue construido para la honra y la gloria de Dios, ahí hay prostitutas ahora. Ahí hay música. Ahí llegan los jóvenes a drogarse. Ahí llegan los jóvenes a tener orgías. En aquel edificio que hoy existe, que hace 200, 300 años de sus diezmos y de sus ofrendas y que trabajaron con ahínco para poder construirle un edificio digno al Señor a quien ellos habían creído. Yo hago una pregunta. ¿Quiénes vamos a ser o quiénes van a ser, por si no tuviéramos el valor todos, para poder decir basta, para poder poner un hasta aquí y empezar nosotros a revertir todo lo malo que hemos hecho? ¿De qué nos sirve tener iglesias llenas con gente vacía? A veces es preferible tener personas muy pocas en tu iglesia, pero genuinas, sinceras, que aman a Dios, que aman la obra, que aman al Señor, que aman lo que se está haciendo, que dan mucho más de lo que se considera que debemos de dar. ¿De qué nos sirve nosotros tener grandes iglesias? No hay nada de malo con esto. Qué bueno que así fuera. Qué lindo fuera, qué lindo sería de que todas nuestras iglesias en este mismo momento en la ciudad de Bronzeville estuvieran todas abiertas. Pero ¿sabe usted cuál es la tendencia que hay? ¿Sabe usted cuál es la inercia que existe ya ahorita en esta ciudad? Que muchas de nuestras iglesias, incluyendo iglesias bautistas, ya no tienen cultos los domingos en la noche. Hermanos que ya no aman a Dios como lo amaban al principio. Hermanos que ya no apoyan la obra. Y hay pastores que han llegado en común acuerdo con sus congregaciones, hermanos, que ya no podemos abrir. Porque abrir nosotros el culto del domingo en la noche significa que tenemos que usar todos los aires acondicionados o toda la calefacción, y nos cuesta a nosotros más mantener, oiga esto, funcionando esta maquinaria de lo que los hermanos dan. Un pastor vino y le digo, y hermanos, el domingo en la noche entraron $7.82. ¿Sabe usted cuántos kilovatios consumió el culto de 2 horas acá en la iglesia? Y que no encendemos el aire acondicionado a la hora que comienza el culto. Hay que encenderlo 2 horas antes. Entonces lo mejor es cerrar. Esa fue la respuesta. Hay muchas personas con respeto de los que sí dan, con el respeto de los que apoyan la obra. Hay personas que no dan ni siquiera para comprar un rollo de papel toilet. Y es el que más usan cuando viene a la iglesia. Ese es el problema. Todos somos culpables de lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Pero tristemente, solamente a unos se nos tilda. Todos somos culpables de lo que está pasando en el cristianismo hoy en día. Donde ya no se habla bien de Cristo. Donde ya no se habla bien de Dios. No puedo decir otra cosa, pero jamás me cayó bien este hombre que se acaba de morir, Stephen Hawking. Ahora ya sabe quién es Dios. Hoy, al Dios que toda la vida negó, al Dios que toda la vida desprestigió, ahora ya sabe quién es Dios. Y no es el único que se ha ido sin él. Muchos. Y se están levantando más. Hay más personas ahora en este país que ya no creen en Dios. No tengo los últimos datos. No tengo las últimas cifras. Pero el gap que hay, el número de los creyentes en los Estados Unidos, en comparación con la población y las últimas estadísticas y con los últimos censos que se ha hecho, ya son más las personas que no se congregan, que no creen en Dios, que los que sí creemos en Dios. Entonces, ¿cuándo comenzó todo esto? Comenzó cuando empezamos nosotros, los cristianos, a dejar de ser aquellos que habíamos dicho que nos íbamos a comprometer con Dios. Entonces, todos somos culpables. ¿Por qué es que ya no creen en la iglesia? ¿Por qué no respetan a la iglesia? ¿Por qué ya no ven a la iglesia como al principio la veían? Por lo que nosotros decimos. En el capítulo 4, versículo 27 al 31, estamos cerca. Estábamos en Romanos, si usted regresa por favor conmigo ahí al libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo 27, versículo 31 al 31. Por lo que decimos. Me comentaba una vez la persona, yo hablo y hablo y hablo, yo soy responsable de lo que digo. ¿Y por qué digo esto de fulano tal? ¿Por qué no voy a decirlo si cuando él vivió no respetó a Dios? ¿Por qué tengo que respetarlo ahora que está muerto si cuando estuvo vivo, iglesia? Porque ya no creen en el cristianismo por lo que nosotros decimos. Capítulo 4, versículo 27 al 31, vea lo que dice, porque verdaderamente, Hechos 4, 27 al 31, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, ya le voy a explicar qué significa la palabra denuedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa la expresión denuedo? Aquí tenemos una definición o una explicación. Denuedo es audacia, día, valor, ánimo, arrojo, atrevimiento, herna, donde hay más algarabía, donde son efusivos. Si yo dijera lo que voy a decir, al unísono toda la congregación va a responder amén. Yo le pido que usted no lo haga. Le voy a explicar por qué. Porque no voy a quedarme solamente con la exclamación que voy a hacer. Y Cristo es poderoso para levantar a los muertos. ¿Por qué no se levanta usted de su silla para servir al Señor? Somos incongruentes. Por eso ya no creen en nosotros. Hay incongruencia. Nosotros no respaldamos con nuestros hechos las cosas, con nuestros hechos, las cosas que dijimos. Y Cristo es poderoso para levantar a los muertos. ¡Aleluya! ¿Por qué no se levanta de su silla? ¿Por qué no se levanta de su banca para servir al Señor? Cristo es poderoso para hacer hablar a los mudos. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no habla usted de Cristo? ¿Por qué no evangeliza? Cristo es poderoso para hacer andar a los paralíticos. Los levantó de sus camas. Los levantó en su condición en que estaban. Sí, porque no se levanta usted y viene con nosotros a la pulga. Porque no se levanta y va con nosotros a España. Porque no se levanta y va con nosotros a Tapachula. Porque no se levanta y va con nosotros a los asilos de ancianos. Cristo es poderoso para dar vista y devolver la vista a los ciegos, sí. ¿Y por qué no ve usted con sus ojos la necesidad que hay? ¿No es cierto, doctora? 400 migrantes a 14 cuadras de distancia de nosotros que vienen, me dice la doctora, en condición deplorable. Tenemos ropa, doctora. Tenemos muchas otras cosas que usted puede usar y están a su total disposición. Por eso no creen en nosotros. Porque nosotros estamos dando una imagen totalmente distorsionada del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y esa es la pregunta. ¿Por qué es que la gente ya no cree en la iglesia? ¿Por qué es que la gente ya no cree en nosotros? No solamente los predicadores, ustedes, los líderes, los oficiales, los diáconos, los maestros de escuela dominical. ¿Por qué? Porque somos incongruentes. Porque nosotros no damos evidencia del poder de Cristo en nuestras vidas. El versículo que leímos al principio del sermón decía, y el nombre de Dios es blasfemado entre los inconversos por causa de nosotros. Nosotros somos los responsables. La gente se expresa mal del Evangelio. La gente se expresa mal de Cristo. La gente empieza a negar a Dios. La gente empieza a no creer en Dios. La gente empieza a despotricarse contra Dios. La gente empieza a culpar a Dios de todo lo que le está pasando al mundo entero. ¿Por causa de quién? De nosotros. ¿Por qué ya no creen en la iglesia? ¿Por qué ya no creen en nosotros los líderes? ¿Por qué sospechan de nosotros los presbíteros, los reverendos? No solamente por lo que decimos, sino también por lo que hacemos. En el capítulo 4, versículo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vea lo que dice la Escritura. Entonces viendo el denuedo, entonces viendo el arrojo, la osadía, el atrevimiento, el valor, la gallardía. Fíjese, entonces todos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que, como dice la Biblia, que había estado con Jesús. La iglesia ha dejado su esencia. Y aunque nosotros insistamos en decirles a la gente qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que somos, de qué, por eso se burlan. Y yo cuando me muera me voy al cielo. Y yo cuando me muera, Cristo me perdona mis pecados. Y porque yo soy hijo de Dios. Y porque yo soy siervo de Dios. Y porque Cristo me escuchó mis oraciones. Y porque Cristo me bendice. Y porque Cristo me da todo. Sí, está bien. ¿Sabe por qué no nos creen? Sí, cómo no. Viva de ilusiones. Viva de espejismos. ¿Sabe usted por qué no nos creen? Porque no respaldamos con nuestros hechos lo que decimos. Lo que esta gente ve en nosotros es más fuerte. The image that they have is so strong. La imagen que ellos tienen de nosotros, hermano Juan, dame la figura. Lo que ven en nosotros es más fuerte y es más sonoro de lo que proclamamos. This is a double face. En inglés le llaman a double standard. En español le llaman doble discurso. Somos una persona en la iglesia. Somos otra afuera. They don't believe in us anymore. Estamos haciéndole daño a la iglesia. Estamos, pero machacando a la iglesia. Estamos siendo unos malos y terribles representantes de Cristo. No somos unos dignos embajadores del Evangelio. Esto es lo que pasa con nosotros. Somos una persona en la iglesia. Ah, ahí usted lo ve de mosquita muerta, si lo viera en el trabajo. Ahí usted la ve en la iglesia, no quiebra ningún plato. Si la viera hoy, si la escuchara. ¿Estoy siendo exagerado? I don't think so. Ese es el problema. Nuestras acciones son más fuertes que nuestros discursos. Lo que nosotros hacemos está dañando, estamos pisoteando el Evangelio, estamos pisoteando, estamos, oiga esto, le voy a decir algo, por lo que usted hace, usted no deja de ir al cielo. No, no, no está en juego su salvación, no está en juego tampoco su relación con Dios, esa está ahí, Él es su padre, usted es su hijo, usted es su hija, su comunión sí está en riesgo. Si no, pregúntele a los judíos de la mañana hoy, que Dios se reventó a todos los judíos, los castigó a todos. No, no, no está en juego eso. Pero ¿sabe qué está en juego? Que otras personas no vengan a conocer a Jesús. Por su comportamiento. Por tu forma tan grosera, por tu forma tan fea de ser y de comportarte. Por nuestra forma tan absurda, tan ridícula, tan vanidosa, tan absurda de ser. Nosotros ya somos salvos, vamos al cielo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, pero el nombre de ellos no, y por eso es que ellos no vienen a la iglesia, porque estamos aquí nosotros. Tercera cosa, y voy a terminar con una ilustración, que yo nunca hubiera pensado que esto hubiera pasado. Pero es importante que la iglesia lo conozca. Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. Le voy a decir esto.
If we continue doing what we're doing, if we continue doing what we've been doing for the past 40 years, 30 years, 20 years, all our lives, this is going to be irreversible.
Pero dice el capítulo 4, versículo 19 al 20, si nosotros continuamos haciendo como iglesia, y no me refiero a la West Bromfield nada más, sino que también a la iglesia cristiana, no importa cuál sea su denominación, porque ese es el problema. Me salí de ahí porque me trataron así. Me fui de aquí porque me hicieron esto. Me fui de allá porque viera lo que me hicieron. Me fui de acá porque no me cumplieron. Me fui de acá porque me engañaron. Me fui del otro lugar porque me extorsionaron. Me fui de acá porque... Y por eso, hay gente que ya no aguanta. Hay gente que está cansada. Por eso ya no creen en la iglesia. Y si nosotros seguimos haciendo esto, va a ser irreversible, hermanos. Se va a llegar a este país tan lindo, que fue fundado con la palabra de Dios, se va a llenar con gente y de gente que odia a Dios, que no quiere nada a Dios, que desechan a Dios, que irrespetan a Dios. Yo no tolero programas. Discúlpenme, pero yo no puedo ver Saturday Night Live. No lo puedo ver. Yo no puedo ver ese programa de Whoopi Goldberg. No la puedo ver. Yo no puedo ver Kimmel. Yo no puedo. No. Disculpe. Son unos grandes blasfemos. No los tolero. Y esto está pasando en todo el país. Y va a llegar este país a llenarse de gente que no ama a Dios. Y se va a cumplir lo que en el año 1969, en el Estadio Memorial de Los Ángeles, el doctor Billy Graham dijo un día: si Dios no castiga a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. If God doesn't punish the United States, he will have to forgive Sodom and Gomorrah. Si nosotros seguimos viviendo así. Capítulo 4, versículo 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir, como dice la Biblia, lo que hemos visto y oído. Si nosotros queremos conocer algo de la vida y de la persona y de la obra de Cristo, tenemos cuatro evangelios. If you're really interested in knowing what Christ did, what was the main objective, what was Christ's goals, read the Gospels. Si nosotros estamos interesados en querer conocer y ver cuál fue el objetivo y las metas de Cristo, leamos los evangelios. Si nosotros queremos conocer la estructura, la organización y el funcionamiento de la iglesia, leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo. Si nosotros queremos saber cómo vivían los cristianos al principio, cuál era su objetivo, cuál eran las metas de la iglesia acerca de las misiones mundiales, no podemos cometer el error de dejar de leer las epístolas del apóstol San Pablo. No dejemos que sean las otras organizaciones mundiales que lleguen al necesitado, porque el trabajo es de la iglesia. No tenemos que esperar que llegue el DIF, doctora. No tenemos que esperar que llegue la Cruz Roja Internacional. No tenemos que esperar que sean las Naciones Unidas. No tenemos que esperar que sea Children's Hunger Funds. No tenemos que esperar que sea The Rio Grande Valley Food Bank. No tenemos que esperar que sea United Way, Caritas. No tenemos que esperar que sean las organizaciones. No tenemos que esperar que sean las fundaciones de los cantantes. No tenemos que esperar que Warren Buffett nos mande dinero a nosotros para comprar esas cajitas de Children's Hunger Funds. Es un trabajo de la iglesia. Es un trabajo de nosotros. Quiero cerrar con esto, es bien delicado. Había un pastor que tenía todas las ganas del mundo de hacer acto de presencia en su comunidad. Y siempre lo criticaban. Lo criticaban en su iglesia. Le decían que no a sus proyectos. No financiaban lo que él proyectaba. Lo irrespetaban. Lo insultaban. Lo despreciaban. Y así pasó. Esas, gracias a Dios, ya no tenemos sesiones de negocios acá en nuestra iglesia, donde gente maleducada, abusiva, se levantaba para apuntar con el dedo a un siervo de Dios, en donde le llamaban por su nombre o le cortaban las patas de la mesa o las patas de la silla a todo lo que él quería. Y se oponían a todo. Es que no tenemos, es que no hay dinero. ¿Y cuánto va a costar? ¿Qué importa si no es su dinero, hombre? ¿Sabe usted que las personas que más hablan, las personas de dinero en la iglesia, son las que menos dan? Las personas que más critican lo que hacemos en esta iglesia son las personas que menos dan en esta iglesia. Empezó a tener problemas de salud el pastor. Empezó a tener problemas de salud su esposa. Empezó a tener problemas de rebeldía con sus hijos. Ya no querían venir sus hijos a la iglesia. Ya no querían venir sus hijas a la iglesia. En el momento que se, mire qué triste esto, en el momento que se casó su hija mayor, le dice: Daddy, I'm sorry, I'm not staying in your church, I'm leaving. Yo me voy de esta iglesia. No tolero ver a personas que te irrespeten, que te falten el respeto, que te griten, que te odien, que hablen mal de ti. Nuestro caso, me voy al pastor de 5 años, 9 años. Y llegó el momento de su jubilación. Y dice: me retiro. Tengo 18 años sirviendo a esta iglesia. Me retiro y ahora demando, no a la iglesia, no a la institución, mando a todas las personas que me hicieron daño en 18 años en mi ministerio. Usted me pregunta, ¿fue correcto lo que el pastor hizo? No. ¿Fue correcto lo que hicieron con él? Tampoco. ¿Llegó esto a las cortes? ¿Lo llevaron con los abogados? La iglesia empezó a patalear, es que no tenemos dinero, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¡Qué ingrato el pastor! Y se publicaron entre la convención y la asociación. ¿Qué?
People to hurt me.
Pues, esto es inaudito. I never seen. Pregunta el juez a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que me dio de comer, la iglesia que me permitió predicar el evangelio. No, yo estoy demandando a las personas que me hicieron mis... No había mensajes de WhatsApp. No habían mensajes de texto, no habían posts de Facebook. Y todo lo escribió. Domingo 19 de junio a las 6:30 de la tarde, antes de tal segunda, segunda del corazón, a punto de un embolio. Tengo diabetes, mi esposa con un nervous breakdown, se va mi hija, se va mi hijo. He quedado con esta enfermedad, he quedado con esto. Lo anotó todo. Todo lo tenía anotado. 18 años. Y dijo, ¿qué es lo que va a hacer? Son 10 personas que me hicieron miserable la vida. Yo demando $10,000 por cada año que yo fui pastor de la iglesia a los 10 líderes que están ahí por los 18 años. Demandó a cada líder de la iglesia $180,000. Y eran 10, 1,800,000. Y ganó la demanda. Le cuento esto. Ya no es tiempo para borrar su mensaje de Facebook. Ya no le da tiempo para, aunque usted borre los mensajes de texto, aunque usted borre los audios, la otra persona no los ha borrado. We have proof. ¿Hizo mal el pastor? Por supuesto. No me des ideas, Gerardo, que te voy a poner en la lista, ¿oíste? ¿Hizo mal el pastor? Claro que sí. ¿Usted lo haría, pastor? Nunca. Jamás. Nunca. ¿Hicieron mal ellos? Claro que sí. Por eso no nos creen. Mire que venimos ahora en summer school y que we have vacation Bible school y queremos invitarlo, somos un grupito que venimos de aquí de Tennessee y queremos evangelizar, queremos que vengan a nuestra iglesia. What church? So and so church. No,
I ain't going to that church. That church doesn't represent Christ. Por eso ya no nos creen. Por eso ya no creen en Dios. Si nosotros no empezamos a poner las cosas en su lugar, esto va a ser irreversible. I believe in you. Yo creo en ustedes. Yo creo que ustedes y yo podemos hacer un gran equipo para hacer algo maravilloso en esta ciudad, en esta región. Muchos nos confían. Pastor, llamadas, le voy a contar esto. Después de las elecciones, de hace una semana acá, muchos me llamaron y me dijeron, Pastor, we need to get together soon. We need to talk to you. Gracias. There's anything we can do for you. There's anything we can do for the church. Yo dije, thank you. Gracias. Algo están viendo en nuestra iglesia que les llama la atención, que les atrae. Por favor, no cometamos el error. Nosotros ya somos salvos. No cometamos el error de que otros no vengan a Cristo por culpa de nosotros. Vamos a ponernos en pie. Padre, perdónanos por todo lo que dijimos, por todo lo que hemos hecho. Perdónanos porque sabemos y estamos conscientes que hemos ofendido a otros. Límpianos de toda mancha. Perdónanos, Señor, queremos creer que fue nuestra incredulidad. Queremos creer que fue en un arranque de rabia. Queremos creer que fue en un momento donde no éramos nosotros en la mente que dijimos lo que dijimos. Pero nuestra iglesia no puede comportarse irracionalmente. Señor, limpia nuestro corazón de maldad, de malas intenciones. Perdónanos, Señor. Bendice esta iglesia. Tenemos en Tapachula muchos pastores que esperan nuestra ayuda. Tenemos en España a nuestro hermano Tobar, a su esposa, a quien les estamos sosteniendo desde acá, y muchos pastores que esperan y confían en nuestro ministerio. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Argentina, pronto con el pastor Dileo, en Chile, en muchos países, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por confiar. Perdónanos. Haznos a un lado si nosotros no vamos a ser dignos representantes tuyos aquí. Haznos a un lado si nosotros vamos a lastimar a la iglesia. Hablamos claramente contigo, Señor. Y sabemos que tú nos estás escuchando. Te pedimos una y mil veces más perdón por todo lo que hemos dicho, que no representa lo que nosotros somos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.